embrague alemán preferido por los fabricantes de vehículos en todo el mundo.
Televicio. Televicio.
Hoy me crucifican a mí, mañana va a ser a otro. A ver si nos entendemos de una vez. Yo no voy a pedir disculpas.
Televicio.
Y por ejemplo, la gente que toma espinillar, que toman 5, 6, 8, 10.
Sí.
Hay gente guapa, ¿no?
Ah, hay gente guapa, sí.
Guerrero del camino.
Televicio. Televicio.
Amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la primera entrega informativa del Centro Montecarlo de Noticias. Hoy puede ser un gran día.
Televicio. La columna de Valeria Tanco.
¿Qué haces, Valeria? ¿Todo bien?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien. ¿Qué tiene? Otra vez David Byrne. Sonó con...
Sí, Talking Heads.
Sonó con Stoll el viernes y ahora con Tanco el martes.
Con Tanco el martes, esto es Talking Heads y es Television Man.
Ah, bien.
En realidad habla de él como televidente, pero igual vamos a hablar de y con un Television Man. Uh-huh. Entonces, bueno,
y una Television Woman más adelante.
Pero hoy es un Television Man.
Porque vamos a hablar de del nuevo talk show de Canal 4 y específicamente del rol de Daniel Castro en este nuevo talk show.
¿Está bien que le llames talk show al programa Todas las Voces?
Bueno, eso es un tema del que hablamos con Daniel Castro, porque a él en un principio se había sentido incómodo con esa denominación, sí. Porque él pretendía hacer un programa periodístico. Pero entonces vayamos un poquito a la historia. Este programa se llama Todas las Voces, que va los martes y jueves a las 20:30, un horario que ahora Canal 4, desde que... Yo sigo diciendo Canal 4 y me van a matar. Se llama Monte Carlo Televisión.
Canal 4.
Para la gente va a seguir diciendo Canal 4.
Sí. Con Yankelevich a la cabeza, digamos, en la cabeza fuera de territorio, y con...
Gustavo Yankelevich, argentino, durante muchos años, claro.
De hecho,
director de contenido de Telefe.
Y bueno,
¿pareja de Cris Morena?
Ex pareja de Cris Morena, padre de Romina Yankelevich.
Ahí está.
Jan. Y bueno, y él está a cargo de la programación, de la gerencia de programación, pero remotamente de Monte Carlo Televisión. Y la que está aquí es Mercedes Ginle, que también es argentina. Y bueno, ellos hicieron como parte de la reforma que hicieron en Canal 4, en Monte Carlo, en la programación, está que a las 20:30, luego el informativo, lo que vienen son programas nacionales de lunes a viernes siempre. Entonces, los lunes y miércoles está el programa de los RADA, del que ya hablamos, Es tu sí. Sentido. Los viernes empieza En Foco, Y
Empezó. Sí.
Y los martes y jueves está Todas las Voces. La idea de esto era, cuando se abre la cuestión de hacer a las 20:30 en horario central algo
nacional.
Distinto, nacional, no sabía muy bien qué, Daniel Castro empieza a hablar para ver si él lo hace. Y bueno, la idea es hacer un talk show. Él venía con la idea de hacer un periodístico más tradicional. Y a partir de que es un talk show, él puso a dos personas que él ya conocía, obviamente. Bueno, el que, digamos... Yo creo que es el tertuliano histórico.
El tertuliano histórico de Radio El Espectador, que es Conrado Hughes.
Connie Hughes. Él está de uno de los tertulianos televisivos de Todas las Voces. Y después el otro es uno que conoció hace poco, digamos.
Más nuevo,
cuando estuvo acá. Que se llama Óscar Andrade.
Óscar Andrade, que es el presidente del ZUNCA. Viene del Partido Comunista. Y es un buen polemista. Y es un tipo que te calienta el debate.
Te levanta ahí.
De la misma manera que lo hace Connie Hughes. Entonces ahí el programa tiene, digamos, a un Connie que representa la derecha liberal. Y a un... Óscar Andrade, que representa a la izquierda comunista.
Exactamente. Y después, por ahí tienen el aporte de que es más como periodístico, de Roberto Hernández, que es una persona del canal, una figura del canal, del noticiero, de Canal 4.
El fogonero, así lo presentaría
el fogonero.
Yo, el fogonero, ¿no? Incisivo, caliente, picante.
Sí.
¿No? Ese, cuando le dan una oportunidad al programa, él está con la pala, el carbón, y hace...
Pum.
Sí. Pero igual con Óscar y Connie, básicamente, casi que no necesitan fogonero porque se fogonean solos, ¿no?
Y Alejandra Labraga, que es la cuota femenina, que todavía a mí me da la sensación como televidente, que todavía está como ahí como encontrando un lugar.
No tiene un rol muy definido.
Alejandra,
¿no?
Es muy cra. Yo la conocí, digamos, en su versión, entrevistadora en una cuestión de cable que hace, y tiene mucha experiencia y todo, pero a mí me parece como que no, todavía está ahí como en esa cosa de que no...
Sí, yo lo miro el programa y es verdad que todavía no está muy claro cuál es su papel.
Ahí está. Y bueno, y entonces...
Y después están los invitados, disculpa, ¿no?
Ah, o sea, sí, por supuesto.
Los invitados que son los entrevistados...
Temáticos,
¿no? O sea, se tratan distintos temas y se invitan, por ejemplo, a dos campanas o a dos personas del mismo tema. Y ahí está Daniel Castro, que eso ocupa el lugar del moderador.
Del moderador, del conductor moderador.
Exacto.
También hay otra cosa, que es que... En la producción, digamos, están... La producción de este programa y los temas que se tratan fue algo que trataron entre todos. Ellos se comunican en un grupo de WhatsApp y después obviamente hacen reuniones. Esta idea de este programa empezó a mediados del año pasado y recién fue como tomando forma y transformándose en lo que es hoy. Y al principio, si ustedes lo siguen el programa, al principio en los primeros programas había tres temas por programa, lo cual es imposible. Y bueno, ahora lo redujeron a dos temas que son, uno coyuntural y el otro es como que parte de una agenda de las preocupaciones de los uruguayos, de alguna de las encuestas que creo que era de Equipos, que la usan como insumo, y van tirando temas que tienen que ver con la inseguridad o con
Por ejemplo, el trabajo. La semana pasada fue con el tema de la seguridad social y los cincuentones.
Exactamente.
Entonces estuvo alguien invitado de una FAP, estuvo Onir Sartú, que es el abogado defensor de los cincuentones.
Entonces van mezclando temas de la coyuntura y de lo más general. Lo primero que vamos a escuchar es el asunto este de un talk show. ¿Es un talk show o no es un talk show Todas las Voces para Daniel Castro?
Cuando me lo plantearon tuve algunas dudas porque mi idea hubiera sido una cuestión un tanto más tradicional, ¿no? A veces uno también dice, yo quiero hacer una televisión, o sea, ojalá que a la televisión le llegue el momento del rupturismo, y cuando te meten a vos en el rupturismo, decís, pero no me va a salir esto, porque bueno, entonces, si se reclama que la televisión innove, o por lo menos tenga como otros perfiles, uno tiene que estar dispuesto a asumir ese riesgo, y es un riesgo realmente. Si te dicen show y vos haces una asociación de ideas con aquella cuestión de Cristina, vos decís, no, yo no quiero estar en esto de ninguna manera. Ahora, ¿qué es show, por ejemplo? El hecho de tener gente con una capacidad histriónica fenomenal, porque además tienen esa cosa que no es actuada, tanto a Oscar como a Connie, les sale de las vísceras esa forma de transmitir y de decir, eso si yo me pongo en la tele, digo, está fantástico este show, ¿no? Porque es un show de personalidades, y traté de adaptarme un poco a esa definición, más allá de que yo sí siento eso, ¿no? Que es un programa intenso, pretende ser un periodístico, pero además, ¿de qué valdría una extraordinaria producción, una gran capacidad de generar agenda, temas, títulos, si no está el entretenimiento? Si estoy en mi casa, no me entretiene, y bárbaro, habrá sido un intento frustrado de hacer algo distinto en la televisión. Hoy la televisión marca otra cosa, o por lo menos, modestamente creo, marca otra cosa, y tiene que entretenerme, y me tiene que tener enganchado. Y si a eso de mantenerte enganchado una hora y media hora significa yo, ahora estoy con el show.
Clarito, Castro, me parece, ¿no? La diferencia entre el periodístico y el talk show es el entretenimiento.
Claro.
¿No? El condimento de entretenimiento que tenga el programa.
Claro. También ahí la repregunta es, a veces...
Que no la hice. Ves que me estaba rezongando.
Bueno, no, digo, a veces...
Porque haces entretenimiento y periodismo.
No, claro. a veces el entretenimiento puede soslayar la sustancia de los temas, la importancia de los temas. Se puede tratar capaz que temas... abordarlos de una manera
ligeramente,
a veces casi como amarillista, escandalosa, porque también tiene esta sinergia de estos personajes que se enfrentan y se puede perder una perspectiva más balanceada de un tema y el tema se puede convertir en realidad simplemente en eso, en show. Es ahí, es por eso digo que
es difícil igual, ¿no? Hacer esto. Además, yo imagino, es la situación de Daniel Castro, ¿no? De estar... Él está cucaracheado, tiene una cucaracha, o sea, él tiene a un productor hablando en la oreja, ¿no? Porque en realidad lo que le pasa es que a veces tiene herramientas, porque también tiene otras cosas, ¿no? Como videos y arman informes y yo qué sé qué. Entonces, tiene que ir a eso, tiene que cortar a uno, tiene que tratar de balancear. Él dice que todo el tiempo está tratando de balancear justamente eso, las opiniones y que queden como en el mismo tiempo y equitativas, además de, y esto en vivo.
Sí,
vivo,
sí.
No es falso, vivo.
Todas las voces justamente, son muchas voces. Sí. Porque a veces están las dos voces de los entrevistados que ya discrepan o quieren rectificar o hacer aclaraciones sobre el otro, los dos de los panelistas, tres periodistas que están ahí, alguno más para moderar, pero otro más para intervenir, entonces... a veces
son muchos
sí. ¿No? Y eso puede ser
sí. Depende en un extremo el talk show de Cristina digo para, claro. Para poner perspectiva lo que como, es un talk
como
show dice, no
como sí. Decía Daniel Castro si él piensa en un show en un talk show lo que me decía es que lo primero que le salía era el show de Cristina y es lo que él no es.
Pero tenés Esta Boca Es Mía también.
Que es bastante similar a este en un punto si querés.
Tuviste Debate Abierto en su momento
que también era un talk show que fue que también que Sotelo también lo moderaba muy bien era un espacio que estaba bueno, era más igual también, ¿no? Es raro, porque estos son pocos, pero lo que pasa es que son muy potentes,
sí.
Que es lo que decía él, ¿no? Sí, tienen mucha información y se preparan mucho, entonces quedan como muy cargados para el poco espacio que tienen. Y bueno, y el productor general de esto es Gonzalo Moses, que es un productor argentino, o sea que lo trajeron también. Y él sigue el minuto a minuto, por ejemplo, y todo el tiempo, y entonces yo le preguntaba a Daniel si a él le decían eso, porque eso es muy argentino, ¿no? Y Daniel me explicó que no, que a él no que eso lo maneja el productor, y bueno, será un insumo que usa él, pero que a él no le pueden, pues si además de todo lo que tiene que manejar, le agregan el aguantá que esto está funcionando, sí. O no, o salite porque esto no funciona, ya sería como imposible de conducir, digamos, ¿no? Y bueno, y entonces ahora vamos a hablar del doble rol de Daniel Castro, lo cual es raro en la televisión, porque una cosa es lo que hace lo que hacen los conductores de los informativos normalmente, que es conducir un periodístico tradicional, y otra cosa distinta es que un conductor de informativo en este país haga esto, ¿no? Como un programa distinto, un programa de televisión, ¿no? Más, no de línea de corte directamente periodístico. Vamos a escucharlo.
El noticiero es muy difícil que vos tengas algo gestual más allá de lo que tengas que decir respecto a la presentación de la noticia. No hay mucho margen. Ahora, en un programa en vivo, con 43 minutos sin parar, donde estás escuchando opiniones, algunas que te parecen unos disparates fenomenales, o algunas que son unas obras de arte desde el punto de vista del razonamiento intelectual, ¿cómo evitar un gesto? Bueno, ¿y el gesto qué está transmitiendo? Y bueno, el gesto está transmitiendo algunas cosas también. Entonces, ¿cómo ese gesto del programa Todas las Voces no afecta eventualmente al conductor de noticiero? Sí, es una interesantísima pregunta. Un rol que tengo asignado a Todas las Voces, a veces lo quiero poner como en paralelo con el del juez de fútbol, ¿viste? Que dicen que un buen arbitraje se nota cuando el juez pasó casi inadvertido. Y yo creo que también debería haber algo de eso. Si yo simplemente voy tratando de moderar tiempos, en fin, de tratar de frenar cuando se levantan mucho las voces, y si la voy manejando por ese lado me parece que está bien. También el noticiero tiene momentos donde uno con los gestos opina, ¿eh? Y es indudable que en mi caso todavía, a pesar de todos los años que tengo en los medios, no he logrado dominar, y eso lo tomo como una autocrítica. Soy demasiado transparente y se me nota cuando estoy triste por algún hecho que acabo de presentar o cuando estoy enojado por algo que acabo de presentar.
Castro es como muy serio, ¿no? Entonces tiene esa cosa de como muy seria y porque por otro lado tenemos a Blanca Rodríguez, quiero decir, hay informativistas que están en el rol de decir y subrayar o de opinar o de poner cara.
Pero el informativista, por lo menos local, no. A través de un gesto o de una palabrita editorializa, no más que eso.
Y bueno, es un informativo,
¿no? Claro que sí. No, pero él es de la punta para mí de los más sobrios, o sea, él no editorializa para mí. O sea, él solamente, bueno, obviamente reacciona, pero es mínimo.
Entonces, sí.
Esta cosa que le va a pasar o que siente que le puede pasar, que es que se le filtre esa otra versión de él, ¿no? Que es un poco más... porque otra cosa de la que hablamos también es eso, que él está como que no quiere quedar, no puede quedar siempre inmune a lo que está sucediendo, digamos. No es solo un moderador, es difícil ser solo un moderador cuando estás escuchando cosas, ¿no? Que te resultan no disparatadas o...
En el caso del programa de Todas las Voces.
En el caso del programa de Todas las Voces.
Y bueno, él a veces hace repreguntas o preguntas, él interviene como periodista muchas veces, no es que solo modera.
No, es verdad, no es que solo le da los tiempos a cada uno, digamos, no es así. Bueno, y una cosa que lo preocupa es que como que el programa nunca estuvo pensado o planteado en términos de escándalo, y que él lo que más le interesaría es hacerlo, transformarlo en época electoral en un programa que sea como un programa periodístico en horario central, lo cual es extraño en este país, con fines de informar sobre la carrera electoral.
Claro, pero si vos llevas a Salles a un programa, te pones al borde, ¿no?
Claro, él lo que dice es que igual fue cambiando, que incluso con el poco tiempo que tiene...
Salles tiene un discurso en el cual...
Incendiario,
el presidente de la República para abajo, son todos corruptos y han montado una maquinaria de corrupción que, bueno, que lamentablemente hay algunas cosas que no se pueden llevar o probar en la justicia porque la justicia forma parte también de esa maquinaria de corrupción que responde al presidente del Ejecutivo.
Ahí está la cuota de entretenimiento. Salles es entretenimiento.
Es que por eso a mí
Salles es un bidón de nafta caminando por la cuerda floja.
Exactamente. Es que a mí a veces me parece que como que nos falta esa cosa de que sí, los enfrentamientos, o sea, el enfrentamiento o el griterío, digamos, de alguna manera, esa cosa medio de golpear la mesa y eso, es necesario al show del talk show. A mí la cosa esa muy demasiado civilizada.
Acá los talk shows han sido históricamente algunos programas deportivos, la verdad, los deportes, la Estadio 1, ¿no?
Mucho más.
Pero la idea, y vuelvo a lo que decía Juan, si no es sacar algo limpio, ¿no? Después de haber visto el programa, sacar algo limpio y no quedarte con los gritos y la confrontación.
Claro. No, eso también.
¿No?
Pero es bravo el equilibrio.
Y muchas veces no se logra. Quizás algunas veces sí se logra.
Es bravo el equilibrio. Y bueno, y otra cosa, Daniel Castro es un gran tuiteador. A mí me gusta mucho cómo tuitea.
Un humorista que el carnaval ha perdido, ¿no?
¿Verdad?
O que puede llegar a incorporar algún
futuro. Yo le dije eso, no lo puse, pero le dije eso. Vos tenés un humor.
Hay una realidad. Si vos este mismo programa también, digo, yo qué sé, vos juzgarás si te gusta este estilo de periodismo o no. Pero hay una realidad y seguro que vos encajás a las 8:30 un periodismo en otro palo, me di 3 puntos.
Claro, bueno, eso es lo que él decía, que se dio cuenta en el camino.
Al mes la gerencia de un canal dice, no, está todo bien, queremos un aporte, pero esto es insoportable, nosotros vivimos por el rating, para afuera.
Claro, pero yo pienso en un programa puntual, que no era talk show, pero era un periodístico que era muy visto, iba los domingos, que era fin de siglo, ¿se acuerdan?
Sí.
Ángel María Luna,
sí, periodista
serio.
Sí, maravilloso, pero era otra época.
Bueno, pero 10, 15,
te sostenías un programa que era casi prime time, que era un periodista sentado en un sillón
sin nada,
entrevistando a otro.
Eso es como cable, ¿no? Me parece.
Ya la televisión está dando una pelea, la televisión abierta, más allá de esa respuesta que dio Yankelevich en una entrevista, que para él la televisión es la televisión abierta, pero ya la televisión abierta está dando pelea
para seguir siendo televisión.
Sí. Porque bajaron bajaron los niveles de rating, bajaron los niveles de atención en los públicos más jóvenes. O sea, si el día de mañana los que hoy tienen 15, 6, 7, 18, 20 no te miran la televisión, bueno, tampoco quiere decir que te la vayan a mirar. Se te van a ir muriendo los viejos que miran tele.
Por eso lo interesante de un talk show en el prime time y así, y planteado así como está planteado este, es que te permite eso, la interacción a través de las redes sociales, y eso lo maneja muy bien, y Daniel lo maneja muy bien. Pero eso fue un tema también. A la vez que ayuda a los talk shows, es lapidario con sus conductores o con sus protagonistas o con lo que se dice ahí, y se lo adjudican a la persona, ¿no? Yo pensaba, si hubiera habido cuando estaba Debate Abierto, hubiera habido redes sociales, el hashtag habría sido Toyos Dormita. Me encantó pensar eso. Estaría Toyos Dormita.
Hablaste con Castro, y hablé con
Castro sobre las redes. Sobre su participación en las redes, es como muy personal en esto, y me parece súper interesante que lo escuchemos.
Las redes me afectan porque me duele tanto la injusticia de decir, miren que acá un laburo, un trabajo, se pensó, se meditó, no es que quisiéramos venir acá para fomentar entonces una cosa violenta contra ustedes, no era eso, era simplemente decir, oiga, acá hay una persona que piensa distinto a la mayoría, que va de pronto por aquello de la incorrección política de estos tiempos, bueno, me parece que era un interesante punto de vista. Y entonces ahí vino el ataque y no logró, tomar distancia de eso y que todo pase y después en calma tratar de explicar. Es muy probable que en algunas personas a las que les tengo mucho afecto y mucho respeto, estuve hasta las 3 de la mañana ese día respondiendo por interno. Mirá que esto fue así, no hubo intencionalidad, no hubo cosas raras. O sea, tenés que comprender que si el programa es todas las voces, es eso, es todas las voces y no las que vos querés escuchar. Pero yo no debería estar tan concentrado en eso, que es parte de, además. O sea, siempre te van a pegar, siempre te van a pegar. Y además, los que hoy te pegan, mañana te van a elogiar. Pero las redes para mí son... las uso... me encanta interactuar, pero siempre está esa delgada línea que trato de identificar, de decir, bueno, ¿y hasta dónde puedo ir con esto? ¿Hasta dónde no? ¿Cuánto de mí como persona se interpreta que es lo que comento en las redes? Porque, pero ¿y usted diciendo esto, siendo el conductor de...? No, pero no tiene nada que ver. Y cuando yo estoy respondiendo no tiene nada que ver, me estoy dando cuenta que no es correcto lo que estoy diciendo. Sí tiene que ver. Porque si a mí me siguen determinada cantidad de personas, sean las que sean, es también en función del lugar en el que trabajo. O en gran parte. De pronto, después podés, más o menos, con un estilo, que no sé si existe un estilo, pero capaz que con algunas cositas que vas diciendo o que vas escribiendo, capaz que vas generando como alguien que te va siguiendo por lo que escribís. Pero al principio fue porque eras una figura de determinada. Entonces, ¿y cómo haces esa separación? ¿Cómo decís, mis tweets hablan por mí, no por el medio? Toda esa cosa que a veces se ponen. Y bueno, yo no sé si están así. Entonces, es un reto, un desafío. En algún momento me he planteado largar todo, decir, ya basta de esto. Pero como son además para mí un insumo fundamental de información, lo mantengo. Pero qué lindo eso de aprender algún día a manejarme, ¿no? Todavía no sé, estoy lejos.
Ahí quedó, no nos queda más tiempo, Valeria. Martes y jueves, 20:30, todas las voces.
Todas las voces.
Vean lo que acabamos de comentar.
Exacto.
Gracias, nos fuimos, Juanchi.
Nos fuimos, gracias a los que mandaron mensajes a través del 8810 en Twitter, pero bueno, los últimos que llegaron no tenemos tiempo para leerlos, ya se viene a rompecabezas. Se fue un nuevo programa, suena tremenda, una forma alternativa de triunfar.